Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan. Colecta Nacional, más por menos, más misericordia por menos exclusión. Domingo 11 de septiembre, doná en parroquias, capillas y colegios. Por otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o en www.colectamaspormenos.com.ar.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com o a nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. Parece ser que nos estamos acercando a la primavera y decimos buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, noches,
claro.
noches, buenas tardes.
Sí, sí, porque ahora empieza a oscurecer más tarde.
Así que, bueno, digamos buenas tardes.
Antes decíamos tardes, noches, ¿te acordás?
Sí, sí, por eso te digo, de acuerdo al clima y a, sí, y a la temporada vamos variando. Muy bien.
Bueno, bárbaro. El martes pasado anunciamos que se estaba presentando el jueves posterior, es decir, el jueves 18, la muestra Mandatos Patriarcales y Algo Más, una muestra en la cual participan Patricia Campagne, Adriana Gaspar y ¿cómo se llama, Mari? Bueno, ahora nos va a comentar bien la persona que va a conversar con nosotros, que es Patricia Campagne. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ayúdame. ¿Y Mari?
Mari Fiandeso.
Ahí está, y Mari Fiandeso, que completan el trío de artistas visuales que han inaugurado el jueves pasado en el espacio artístico del Diario del Viajero.
Exactamente.
Bueno, contanos un poquito cómo ha sido el desarrollo de la inauguración.
Bueno, en realidad somos tres artistas, las cuales venimos tocando el tema o desarrollando el tema de mandatos patriarcales, cada uno dentro de lo que es su obra. Uh-huh. Mari Fiandesio, por ejemplo, hace esculturas en la cual ella desarrolla dentro de sus esculturas la fragmentación de los cuerpos, que es muy interesante lo que hace, sobre todo porque la obra de Mari maneja en el volumen de lo que es su escultura una forma muy singular en relación con el espacio en sí.
Uh-huh, así es.
Así que en realidad ella lo que tiene es una cuestión, ella está trabajando sobre el tema de la inclusión y la diversidad.
Sí.
Entonces esto hace que en su obra pone algunos interrogantes que al ojo del espectador hace que uno se pregunte o quede pensando directamente en su obra, que es lo que a ella la desvela o las inquietudes que tiene.
Sí, porque la muestra se llama Mandatos Patriarcales y Algo Más, y cada una de ustedes a su vez desarrollan diferentes aspectos. Vos decías muy bien recién que en el caso de Mari el tema de inclusión, diversidad, ¿no es cierto?, sería como el eje central, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Y vos, ese Patricia, sería. ¿Trabajás con objetos?
Y yo trabajo con objetos, en este momento estoy trabajando con objetos. En esta muestra lo que trabajo específicamente fueron los zapatos.
Sí.
Que es un gran, para mí un gran tema, porque implica los zapatos, para mí lo que implica es el no sé cómo explicarte específicamente, pero esta cosa de deseo, la necesidad de libertad, la mirada femenina en los zapatos. Eso es lo que trabajé y tiene que ver, en mi caso especial, el deber hacer. Mm. Y tiene una gran carga, en mi caso, del romanticismo. Y reflejo los distintos tipos de mujeres mediante los zapatos.
Uh-huh. El deber hacer, ¿no? ¿Sería el eje tuyo, Patricia?
En mi caso sería el deber hacer. Ajá. Sí.
Y este deber hacer, ¿vos lo relacionás por qué con el romanticismo?
Porque para mí tiene una gran carga romántica el tema de los zapatos, por un lado, pero por otro lado también en la muestra hay zapatos que están totalmente en blanco, que es la ausencia. Y lo romántico porque los zapatos para mí dentro de lo femenino también como un mandato está la mujer que siempre quiere ser joven o que socialmente siempre se tiene que ver joven, hermosa, tiene que ser exitosa.
Ahí están los zapatos altos con tacos.
Exactamente, y ahí están los zapatos altos con tacos y estrellas, ¿no?
Claro.
Así que es una etapa nueva en la cual estoy incursionando en este momento, ¿no?
¿Cómo se gestó esta muestra, digamos, con este eje central que serían mandatos patriarcales y algo más, y después con subejes que cada uno de ustedes desarrolla? ¿Cómo se fue gestando, digo, así a nivel grupal, ¿no? ¿Se fue trabajando, se fue pensando, conversando? ¿Cómo surgió?
Bueno, nosotros junto con Adriana Gaspar y Mari Fiandesio, hace mucho tiempo, más de un año, que venimos trabajando sobre los mandatos. Nos reunimos, comentamos entre nosotras, a veces discutimos, tratamos de ponernos de acuerdo, pero de esa relación de amistad que tenemos entre las tres, tratamos de hacer que la gente reflexione, o es nuestra intención, ¿no?
Ajá.
Si bien las tres somos muy diferentes dentro de la estética, tenemos un hilo conductor en esta muestra. Por ejemplo, Adriana Gaspar trabaja sobre papeles quemados. Uh-huh. Y la obra de Adriana es una obra muy fuerte, en la cual maneja algunos preceptos sociales como instalados, ¿no? Y Adriana hace que la obra de ella sea, por ejemplo, en algunos casos y unos comentarios que nos hicieron el día de la inauguración, que la gente es como que se emociona o que le parece tan fuerte que hay algo que les toca desde la mirada, ¿no?, de la obra de Adriana. Y en realidad, como artistas, uno busca eso, que la mirada del otro es el que da el cierre total a nuestra obra, y que se pregunten o que traten de reflexionar sobre nosotros como artistas, qué es lo que estamos queriendo expresar.
Es decir, que desde tu visión, el espectador, por lo menos el espectador de hoy en día, ¿no?, es como que completa la obra del artista, ¿no?
Exactamente. Para nosotros, sí, si bien es una obra simbólica, bastante simbólica, para nosotros se cierra nuestra obra con la mirada del otro. Uh-huh. Es una ida y vuelta, ¿no? Es lo que buscamos en el espectador. Y esta cuestión de poder cuestionarse qué es lo que estamos expresando o por qué dentro de la obra de Mari Fiandesio, que es escultura y hace caras y cuerpos, o lo mío, que son los zapatos, o lo de Adriana, que tiene que ver con algo más interno. Uh-huh. Y lo que son papeles, hace que la obra sea tan pareja, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, como que se van complementando, ¿no?
Cada
una de su singularidad, ¿no? Pero
sí, exactamente. Pero en realidad, como grupo, a nosotros también nos enriquece esto de encontrarnos, juntarnos, poder hablar sobre distintas temáticas y en este caso sobre los mandatos, ¿no? Algo que es tan fuerte y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no?
Sí,
dentro,
seguro,
de los mandatos patriarcales.
Claro. Escúchame, Patricia, ¿la muestra está hasta qué día la gente puede ir a visitarla?
La muestra está hasta el 31 de agosto.
Ah, bien.
Una Avenida de Mayo 666, ¿no es cierto?
Sí. En el espacio de arte del Diario del Viajero.
¿En qué horario?
De 10 a 17 horas.
Sí, es un horario amplio.
Sí, porque según lo que comentó Adriana, iban a estar ustedes como haciendo guardia, ¿no? Para comentar un poco a los espectadores de qué se trata y...
Bueno. Los distintos días de la semana, las tres vamos a estar como para acompañar y comentar también esto de la muestra.
Para poder seguir charlando, ¿no?, con la gente que vaya a ver la obra.
Exactamente, porque las miradas del espectador también son muy interesantes y enriquecedoras.
Y sí,
cada
claro.
uno tiene una mirada diferente, y eso hace que también ayuden a que nosotros reflexionemos.
Claro.
En algunos casos.
Sí. La inauguración estuvo muy linda, vino mucha gente, acompañó esta muestra, ¿no? Lo cual es importante.
Sí. La muestra, nosotros, la verdad que estamos muy, muy contentas porque fue mucha gente, participó mucha gente, y los comentarios y el acompañamiento que tuvimos fue muy enriquecedor para nosotros, y estamos felices de haber hecho esta muestra, ¿no? Que es importante siempre como artista, pero también como grupo.
No, claro, claro, porque es valioso, digo, esto de trabajar así en grupo también, ¿no es cierto? Como gente que uno se siente bien y tiene cierta afinidad humana y artística, poder desarrollar este tipo de experiencias, ¿no? Artística.
Sí, y lo que tiene de bueno el lugar, ¿no es cierto? Porque uno pasa y ve.
Sí,
no es un verdad. Lugar donde tiene que entrar, sino que uno pasa y ve, y eso es importante, porque, bueno, llama la atención y uno se acerca, ¿no? Así que está muy bien puesto todo el lugar, y la muestra sirve para que el espectador se pare un minuto y pueda observar, ¿no?
Seguro. Sí. Nosotros, te felicitamos a vos, a María, a Adriana. Realmente es una obra muy valiosa la que han desarrollado cada una de su lugar, y creo que aporta mucho a un tema que también es un tema importante, ¿no?
Sí, por supuesto, y que los mandatos nos marcan tanto. Que a veces nos exigimos, o por ejemplo en mi caso, en algunos zapatos que hice, zapatos que no te llevan a ningún lado, ¿no? Que no te movilizan hacia ningún lado, porque la carga de esos mandatos fue tan fuerte que uno duda de qué hacer.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, estamos muy, muy contentas, la verdad que estamos muy contentas, hemos trabajado muchísimo, y como grupo es maravilloso poder compartirlo, porque en los tiempos que corren es difícil llegar a algunos acuerdos.
Seguro.
Y
cuando no se pueden alcanzar, entonces uno lo valoriza más, ¿no?
Exactamente, y no ser egoísta,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Porque la verdad que hemos formado un grupo que ya va más allá de lo artístico, ¿no? Además de artistas, somos amigas.
Sí, sí.
Y eso es lo maravilloso de encontrarnos en este camino que es el arte, ¿no?
Fantástico.
Así que, bueno.
Bueno, Patricia, felicitaciones. Y bueno, la gente ya sabe entonces que hasta el 31 se puede acercar en un horario amplio, de 10 a 17, Avenida de Mayo 666. Bueno, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, bueno, y los gusto. Esperamos, ¿eh?
Fantástico.
Sí, volveremos a pasar.
Hasta muy
muchas
pronto,
gracias.
¿Eh?
Adiós.
Hasta luego,
adiós.
Patricia, hasta luego. Bueno, interesante, la
sí,
verdad que
la verdad que la
proyecto...
muestra es variada, las tres con su estilo propio, su estética y todas... invitan a reflexionar, ¿no? Desde su lugar,
desde su lugar.
Y a encontrarse uno en alguno de esos lugares.
Sí, sí. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Estamos con Yor Mustaquí desde la semana pasada, así que le vamos a pedir a Aníbal de ir al primer tema musical.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée, embrassée, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Et tes jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus
sans jamais assouvir sa faute, je pour éviter le purgatoire.
Avec mon cœur, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Escuchamos a Jor Moustaki en este emblemático tema de su obra general de la década del 60. Qué hermoso tema, decías vos, Nora.
Ay, qué hermoso tema realmente, ¿no? Cómo nos identifica, cómo... Bueno, esa música, esa voz... Vos la otra vez decías, bueno, un poco la historia de Jor Moustaki, decir que nosotros tratamos de comunicarnos con él, escribimos un mail... Pero bueno, contestó, lamentando no poder hacer la entrevista, porque bueno, no se encontraba en ningún tipo de condiciones ni de escribir, sí, ni de pensar, porque bueno, la enfermedad, ya justo cuando nos decidimos ya estaba enfermo,
sí,
¿no?
Sí.
A veces uno tiene que tomar decisiones rápidas y bueno, no pensábamos que nos iba a escribir realmente, pero uh-huh, bueno, muy generosamente se disculpó y nos deseó las mejores de las suertes con nuestro programa radial y la revista Generación Abierta. Así que bueno, siempre lo recordamos a Jor Moustaki como uno de esos grandes, fiel, ¿no?, a su estilo,
fiel
y a sus pensamientos.
Siempre fiel, ¿no? Mm. Ya de sus comienzos, cantautor, poeta. El sitio de él, yo no he entrado últimamente, pero sí entré muchas veces a verlo, está muy bien reflejado ahí, ¿no? Porque están el muestrario de su obra musical, también sus reflexiones, su obra sobre poesía, sus pensamientos, y estos temas que para él fueron tan importantes, el tema del amor, el tema de la libertad, ¿no? Que se ven reflejadas en su,
sí,
obra, ¿no?
Sí, sí. Así que me parece bárbaro que estamos llegando al fin. No, el próximo martes lo tendremos de nuevo, ¿no es cierto?
No sé, porque posiblemente tengamos un invitado musical.
Vamos a ver. Bueno,
hablando de música, nos dejó uno de nuestros grandes músicos. El viernes pasado falleció, sí, Horacio. Don Horacio Salgán. Sí. Quien había nacido un 15 de junio de 1916.
Sí, 100 años, qué maravilla, ¿no?
En junio,
¿no?,
había cumplido 100 años.
Lo festejó, sí, una maravilla.
Un hombre maravilloso, con una obra espectacular, y que, bueno, justamente a raíz de su perseverancia, ¿no?, en el tiempo, y haber llegado hasta tan alta edad, ¿no?, ya como que le estaban haciendo homenajes muy valiosos, ¿no? Desde Daniel Barenboim, que dedicó un concierto en el Teatro Colón, justamente semanas atrás, hasta nuevos conciertos que se van a realizar en el Festival de Tango Buenos Aires. Él dejó formalmente los escenarios a fines del 2003, aunque hasta fines del 2010 hizo esporádicas apariciones en algunos espectáculos y homenajes. 3 años después, al cumplir los 90 años, con eso de que había tomado unas largas vacaciones, no quiero compromisos con nadie, dice, tampoco conmigo. No es esa mi intención. Además, cada cosa que hice fue pensando que era lo más importante que estaba haciendo. Fueron unos 75 años de trabajo muy intenso, decía, justamente al cumplir estos 90 años, ¿no? Y en octubre del 2006, dice Salgán, nunca quise hacer una despedida porque me parece que uno nunca se retira. En cualquier momento puede ser que toque otra vez, aunque no sea profesionalmente, dijo. Y así fue, se lo vio en el Café de los Maestros, en el Teatro Colón, así solamente para saludar. Recibió el premio Cones de Brillante y actuó en el escenario del Bicentenario. Nos dejó un grande, un gran renovador también, aparte sí. del tango, ¿no es cierto? Ese dúo Salgan de Lío dejó historia en nuestra música.
Bueno, nuestro recuerdo. ¿Sabes qué? Hoy estaba leyendo una de las matutinos, ¿no?, tradicionales de este país, y una cosa que me asombró en su portada es que hablaba de los recreos, uh-huh. de los recreos en las escuelas, ¿no?, y de los accidentes que hay en los recreos. Y recordé, hablaba de los recreos de nivel inicial y nivel primario. Y justamente hoy recordé los famosos recreos cuando yo era maestra, qué pasaba y qué no pasaba, ¿no? Porque el artículo hablaba de la cantidad de accidentes que hay y que hay que llamar constantemente, bueno, el SAME en las escuelas públicas, ¿no es cierto?, y aquellas escuelas privadas a su contratado, a su obra social. Pero que bueno, que esto, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, los accidentes son cada vez mayores. Entonces se ponía en el tapete qué hacer con esto. Y había varias posturas que me pareció interesante. Una decía, bueno, ¿qué hacen los docentes en el recreo? Otra decía, ¿qué hacen los padres con respecto a estos chicos que se pelean en el recreo, que no saben jugar? Y otros también hablaban de que si el adulto tenía que intervenir o no, porque bueno, el recreo era el único espacio donde los chicos tenían para jugar y para jugar con sus pares, socializarse, para ir al baño, para comer una merienda. Otros decían que sí, que los adultos tenían que intervenir y enseñarles cómo jugar. Y bueno, me pareció este tema interesante para conversarlo con vos, ¿no? Porque bueno, sabemos que el recreo es importante, forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en realidad un chico que la pasa bien y juega en el recreo también va a aprender con muchas ganas. ¿Qué pasa con los espacios en las instituciones, no? Si hay lugar para jugar o no hay jugar. ¿Y qué pasa con esto de la intervención del adulto en este tipo de juegos, si tienen que estar reglados por el adulto o no? Y como vos tenés algunas posturas, me parece, con respecto a esto. No hablamos nunca de los recreos, pero sí de los juegos.
¿Postura en qué sentido, Nora?
A mí me parece que vos siempre te retrotraes a tu infancia, donde la figura del adulto no participaba en la elaboración del juego a jugar, ni ponía las reglas.
Estaba acordándome justamente cuando contabas esto, que nosotros en la primaria, en el patio, jugábamos a la pelota. No con una pelota de goma ni de cuero, por supuesto. Era una pelota hecha por nosotros a veces con lana, a veces con directamente con papel, ¿no?
Igualmente, cinta scotch. Está prohibida la pelota, yo te dije.
No, está bien, pero digo, es verdad, nosotros jugábamos en el recreo la pelota, el adulto no intervenía, no había peleas en realidad.
Claro, lo que pasa, bueno, la pelota, yo fui docente y los chicos hacían la pelota como vos hacías, y lamentablemente yo tenía que ir y sacársela y decir que jueguen a otra cosa porque invadían el patio, no hay lugares. Esto, quizás lo mejor era si tuvieran su patio, un grupo de chicos que
jugaban. Era escuela de varones nada más.
Claro, claro. Ahora sabemos que las escuelas son mixtas,
claro.
Que en realidad lo que habría que empezar a trabajar son el tema de los espacios, ¿no? Los espacios tanto para que jueguen los niños como los mayores dentro de la escuela, ¿no? En general un recreo es tanto para un primer grado como para un séptimo y no hay, los espacios son comunes y de repente si va corriendo un chico del séptimo se choca con uno de primero, se puede caer, se puede lastimar. O sea que también hay que lugar la importancia de cuáles son los espacios con los que cuenta la institución, si los recreos tienen que ser al mismo tiempo para todos los grados, si los grados superiores tienen que tener otro tipo de recreo. Pero ¿qué pasa? Esto también a veces se planteaba. Bueno, salen los de primer grado y no salen los superior, pero justamente el ruido de los que hacen los de primer grado en el recreo, que el patio en general está en el medio, hace que los de que están estudiando de los grados superiores no puedan porque los chicos gritan. Entonces, es un tema el recreo para pensarlo, planificarlo, ¿no?
Pedagógicamente. Implica una gran organización para poder llevar a cabo un desarrollo como el que vos planteabas recién, ¿no?
Claro, como tomarlo como una parte didáctica más de pensar, bueno, pero esto de...
Porque la nota que decís vos en el diario hablaba de los accidentes que se producían.
Claro, pero en general no era por jugar a pelota, sino era porque se peleaban. Jugaban a de repente, un juego que no sé qué nombre tiene, que es quién se cae primero, quién tira uno al otro en el piso y choca toda la espalda en el piso, gana. O en realidad a veces no solo choca la espalda, sino choca la cabeza y tienen traumatismos de cráneo, traumatismo de los miembros superiores, de los miembros inferiores.
Cosas severas.
Entonces, son cosas severas. Entonces también había ahí, en el artículo, y uno también lo pensó, y vos trabajaste en esto en la secundaria, ¿qué otras ofertas hacerle a los chicos con respecto a qué les gustaría jugar en los recreos? Y bueno, sí, juegos de mesa, por ejemplo, el ping-pong, el ping-pong no hablaba, sino metegol, bueno, hacerles jugar a la rayuela, a la soga, a las chicas, ¿no? Me acuerdo cuando era docente, yo me ponía a jugar, les enseñaba, porque algunos no sabían cómo jugar ni a estos juegos tradicionales, al elástico, y se enganchaban.
Claro.
Después me corría de este lugar, pero bueno, les mostraba otras alternativas.
Juego de ajedrez y juego de damas son juegos muy interesantes, que los chicos, por lo menos a grupos de chicos les interesa mucho, sobre todo el ajedrez, justamente en la Escuela Técnica de 29... nosotros durante varios años ya se está desarrollando un campeonato de ajedrez interno y participan muchísimos chicos.
Eso me parece bárbaro, pero en general no es en el recreo, porque el recreo son de 10 minutos a
sí,
lo sumo
no,
20.
Sí, no, recreo, bueno, claro.
Este es el tema, ¿no? Que cuánto tiene que durar un recreo, porque bueno, y si esto del castigo, ¿no? No vas, te portás mal, no vas a un recreo. En realidad el castigo no tiene que ser recreo, porque es un derecho, se tiene que trabajar desde otro lugar. Si se portó mal el alumno, no tiene que ser un castigo ir o no ir al recreo, ¿no?
Sí.
Hay que buscar otras estrategias para trabajar los límites con los pibes. Pero, ¿qué pasa con la autonomía, no? De los chicos que necesitan tanto. Los padres piden la figura del docente. El docente está cuidando a los chicos en el patio, porque lo sabemos, un grupo de docentes cuida mientras los otros están haciendo un pequeño descanso.
Sí.
Pero bueno, los accidentes a veces uno trata de que no ocurran, pero
seguro
ocurren. Pero bueno, es el adulto que tiene que fijar las reglas de a qué jugar, cómo jugar. Y
bueno, a lo mejor se pueden pensar algunos juegos que los adultos consideran que pueden desarrollarse dentro del patio de la escuela, y a partir de ahí hacer un planteo a los alumnos que dentro de ese grupo de juegos ellos puedan elegir en forma democrática, ¿no?
Esa es una idea interesante. También hay que tener en cuenta que las aulas están, muchas aulas, abarrotadas de alumnos, ¿no es cierto? Que
sí,
de repente los pibes no se pueden mover dentro del aula y que necesitan este tema de esparcirse en un espacio abierto, ¿no? Moverse un poquito,
claro,
porque no pueden estar todo el tiempo con sentados o rígidos. También me parece importante esto de los celulares, ¿no? Cómo se manejan en las escuelas, si salen o no con celulares al recreo. En general, en la escuela secundaria, los pibes están con el celular todo el tiempo. Y abrir entonces estos espacios a pensarse a qué, como vos decís, pueden jugar y bueno, que estén estos espacios, ¿no es cierto?
Sí. Yo creo que son algunas de las alternativas que podemos pensar, ¿no?, frente a esta problemática que plantea la nota de este matutino.
Claro. Y aparte me parece importante, bueno, una de las escuelas que había hecho esta experiencia de trabajar con los alumnos, abrir este tema a los alumnos de toda la escuela, a qué les gustaría jugar, como vos decís, qué juegos pueden implementarse didácticos en el recreo, dijo que había disminuido muchísimo el nivel de agresión entre los pibes, ¿no? Y por lo tanto, el nivel de accidentes.
Claro.
Esto da para pensar, ¿no es cierto?, de qué manera hay que trabajarlo en todas las escuelas.
Sí, y llegamos siempre al mismo punto, ¿no? Qué bueno que es prevenir, ¿no? Qué bueno es adelantarse a lo que puede llegar a ser un problema, un conflicto, ¿no es cierto?
Y qué bueno es abrir esta preocupación a la comunidad, tanto a la comunidad de pibes, también llamando a los padres, ¿no es cierto? ¿Está pasando esto? ¿Cuáles son las estrategias? Pensemos juntos algunas.
Sí, cuestiones. Involucrarlos también, ¿no? Los
claro,
padres.
Porque bueno, esta agresión también tiene que ver con lo que los pibes ven en la casa, con lo que
porque
escuchan.
Este es otro punto que yo estoy notando, ¿no? Yo me acuerdo que no hace mucho tiempo atrás hablábamos de comunidad educativa. Y cuando hablábamos de comunidad educativa hablábamos de los docentes, de los alumnos, de todo el sector de administrativo, de mantenimiento que forma parte de la escuela, pero también hablábamos de comunidad educativa, de las familias, de los chicos, y hablábamos de todas las instituciones barriales. Entonces, esto que decís vos, para mí es importante también, esto de volver a implicar a estas familias como comunidad educativa frente a situaciones que puedan aparecer, problemas que puedan aparecer, ¿no es cierto? Involucrarlos también
claro,
a ellos,
claro,
porque en realidad, si es comunidad educativa, todos debemos estar involucrados.
Es que en realidad miran lo que pasa, porque de repente pasa un accidente y ya lo sabe primero la madre, quizás que la directora, porque ya le están mandando una foto y un WhatsApp, ¿no?
Lo sí,
están
pero eso no es, claro, pero quiero eso decir, no es participar, digamos.
No, por eso, digo, están mirando y se quedan afuera, quizás desde la crítica, pero no están participando en la resolución del problema. Entonces, como vos decís, bien, sí, hay que llamar a la familia, hay que implicarla en esta situación, porque, bueno, el accidentado puede ser cualquiera de los chicos, ¿no es cierto? Y entonces es bueno que participen, se dialogue y se reflexione tanto con los pibes como con los alumnos de esta situación, porque, bueno, el recreo es una instancia didáctica, pedagógica, donde el chico se socializa de otra manera con un otro, con un compañero.
Y que aparte es tan necesario, después de estar tanto tiempo en la escuela, ¿no?, en una tarea intelectual, los recreos son ese momento justamente de poder distenderse, ¿no es cierto?
Claro.
Y
también es importante
comunicarse desde otro lugar.
Tener en cuenta de el clima áulico, ¿no? Porque si un clima áulico es favorable, el chico en general no va a salir desaforado a pelearse con un otro. Entonces es bueno que quizás cada uno reflexione desde su aula cómo estoy trabajando y el clima que se vive dentro del curso, ¿no es cierto?
Perfecto. Muy interesante el tema. Nos llamó Noemí Durante, nos felicita por el programa. Bueno, muchas gracias, Noemí. Y justamente hablando un poquito de tema de volviendo al arte, a la poesía, el viernes pasado tuvimos un hermoso encuentro en la cual pudimos, por un lado, tener la presentación del último libro de Carlos Verbeglia, Interlineal 6, un diálogo que mantuvieron con Julio Bepré, después las mesas de poesía, en la cual participaron Vivi Albert, Elena Barrenechea, Norberto Corti, tuvimos también a Eugenia Cabral en la parte de narraciones breves y tuvimos Poeta en el Recuerdo, Nora.
Así es.
Ahora podés decir quién.
No, no lo voy a decir.
¿Por qué? No te acordás. Pero bueno, estuvo muy bueno. Tuvimos también la música de Paco Rizzo. Y para aquellos que no han podido venir, justamente este viernes...
Tuvo de Lelis. Vos no te acordás.
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Mario Jorge de Lelis.
Qué bueno.
Sí, poeta. Un poeta que... Estupendo. Sí. Y estuvo muy bueno los poemas que leíste. Bueno, por supuesto hubo uno que a mí me agradó mucho porque está dedicado al Club de Mis Amores, que es Boca Junior. Y el Club de Los Amores también de Mario. Pero muy buena la selección que hiciste de los textos.
Del barrio de Almagro, ¿no? Tan querido, de los cafés. Realmente habla del barrio, de los amigos y sí, y de Boca, entre otras cosas.
Decía que aquellos que no han podido venir, ya está subido nuestro canal Generación Abierta en YouTube, están subidos los dos videos que forman parte justamente de este último encuentro en el Café Montserrat, que fue el encuentro número 524. Por otra parte, fue una noche muy especial porque un ratito antes de nuestro encuentro, al Café Montserrat, en la Sociedad Argentina de Escritores, le estaban dando un hermoso reconocimiento por el fomento a la actividad cultural, a la actividad literaria. Se lo daban al Café Montserrat y al Café Tortoni, la SADE. Así que bueno, justo llegó, al ratito llegó Mariana Cambre, que está a cargo del café, junto con Hernán Cambre, y nos mostró el diploma, pudimos charlar un poquito y felicitarlo, ¿no? Porque estos son los reconocimientos también que se van dando en el tiempo. El Café Montserrat, yo digo que hace mucho tendría que haber sido declarado bar notable, porque hace mucho que viene realizando la actividad cultural.
Claro.
El año próximo va a cumplir 25 años, pero su actividad cultural empezó con el nacimiento del bar.
Así.
O sea que Hernán y Héctor, que acompañaba a Hernán en aquel momento en la construcción del bar, ya desde un primer momento se plantearon que iba a ser un espacio destinado a la actividad cultural, entre otras cosas. Entonces, se tardó demasiado en darle el reconocimiento que merecían. Pero a veces las cosas tardan, pero llegan, ¿no es cierto? Y bueno, y este reconocimiento que le acaban de dar de la Sociedad Argentina de Escritores complementa un poco esta forma de empezar a valorar estos lugares que se van convirtiendo en espacios culturales importantes, ¿no?, de nuestra ciudad.
Vamos a otro tema.
Vamos a otro tema con Jor Mustaquí, que como decíamos antes, ¿no? Él empieza, vos sabés que empieza en realidad como autor de temas para Edith Piaf.
Sí, me acuerdo, que fue Edith Piaf, fue una de las promotoras también, ¿no? Una de las impulsoras,
claro,
que lo dio a conocer, como a tantos otros cantantes.
Y después ya él sí se larga como cantante, ¿no?
Pero la verdad que Edith Piaf ayudó a varios.
Ayudó a muchos, sí, también a Charles Aznavour, sí. Bueno, a Mustaquí y a otros más, así es. Vamos a ir al otro tema, Aníbal.
Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, de d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie, le cœur des anges. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui m'avais demandé vivre heureux avec Marie.
Escuchamos José en la voz de George Mustaquí. Escribe, nos llama Isabel de Pompeya, dice: muy lindo el programa, saludo para ambos. Muchas gracias, Isabel.
Acá está. Tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor.
Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida.
Mirá vos, Claudio Domínguez.
Más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y fallecido en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Aunque en vida tuvo Bécquer cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy se le reconoce. Es vasta la obra de Bécquer, no hablamos de las rimas, las famosas rimas, pero también tenemos Historia de los templos de España, Cartas literarias a una mujer, Cartas desde mi celda.
En pocos años de vida,
de
¿no?
Gorriones. Claro, porque vivió muy poco.
Mucha profundidad en toda su obra. ¿Sabés qué? Bueno, ahora estaba mirando los primeros que para mí los sabía de memoria cuando era chica. Quizás el primer libro de poesía que tomé y que me inspiró para escribir fue el de Bécquer, ¿no? Sus famosas rimas. Las sabía de chica de memoria, uh-huh. En realidad. Bueno.
Sí, Bécquer es uno de estos poetas que es uno de los primeros poetas que uno lee cuando empieza a tener interés en la poesía.
Está el amor, pero también está el desamparo, ¿no? También está la pérdida. Uh-huh. Esta es la angustia, está mezclado diversos sentimientos que también uno los acompaña cuando es joven, ¿no? Estos sentimientos del amor, del romanticismo,
y
pero
sí,
también del miedo a la pérdida.
Fíjate que no es casualidad lo que comentábamos la semana pasada, que en el lugar donde hay justamente un monumento, ¿no? Donde están los restos de él y de su hermano Valeriano, visitado por mucha gente, pero en especial por adolescentes.
Claro.
Esto de alguna forma cierra un poquito lo que vos decís. Este poema es muy bello. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas. Te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? el más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba.
Increíble, qué filosófico, ¿no? Estas preguntas que uno también siempre son las preguntas que se hacen a lo largo de la historia. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasará? Y esta soledad de los muertos, ¿no? Que también él los describe muy bien.
La poesía muy existencial. Yo cuando comencé a leerlo a Becker, justamente había comenzado a escribir canciones, a hacer canciones, y justamente le puse música a uno de estos versos que forma parte del CD que grabé. Y vamos a compartirlo con nuestros lectores porque también tiene que ver un poquito con esta esencia de Becker, este costado que estábamos marcando, ¿no? Lo filosófico, lo existencial. Dice Becker: ¿será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos, de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso? ¿Será verdad que huésped de las nieblas, de la brisa nocturna el tenue soplo, alado sube a la región vacía a encontrarse con otro? Y allí desnudo de la humana forma, allí los lazos terrenales rotos, breves horas habita de la idea el mundo silencioso, y ríe y llora, y aborrece y ama, y guarda un rastro del dolor y el gozo, semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a muchas gentes a quienes no conozco.
Sí, muy bien, lo leíste muy bien, Luis. Te digo esto porque cuando uno escucha una canción,
cuesta leerlo.
Que lo leíste muy bien. ¿Puedo leer uno yo que sí, encontré? Claro. A ver.
Y aparte una cosa muy interesante de Becker son los cierres que tiene de los poemas, ¿no? Tiene un cierre fuerte que le da el giro final, ¿no?, al poema.
Así es. Este se lo dedico a mi mamá, que lo sabía también de memoria. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda.
Excelente. Otra vez el cierre, ¿no?
Sí, excelente, realmente.
Que esta es una de las cosas cuando pensamos en la composición de un poema, ¿no? La conformación de un poema, el tema de los finales, ¿no? Qué importante que es. A veces lo hemos charlado con algunos poetas justamente en el Café Montserrat.
Así es, ¿cómo termina, ¿no? Porque lo puede también, un mal final es como si lo destruye, ¿no?, al poema que venía.
Sí, o no le da, digamos, claro, el brillo, ¿no?, que puede ser un buen cierre, ¿no?
Bueno, nos estamos despidiendo.
Trajiste...
¿No tenemos Café Montserrat? Sí, el otro. Digamos, tenemos... ¿No vamos adelantando nada?
Tenemos Café Montserrat, sí, pero no ahora, no, sino...
Porque
la semana que viene es 26.
Claro, este año hubo 5 viernes importantes en cada uno de los meses, que no se va a repetir de acá a un montón de años, dijeron. Porque sí, este año vino 5 viernes.
Vamos a tener café Antonio Oliverti el viernes 2 de septiembre, o sea que ya vamos a ingresar en el mes de septiembre. Ya tenemos más o menos organizada la reunión, ya la semana que viene vamos a ir adelantándole a nuestros oyentes cómo será ese próximo encuentro del café Antonio Oliverti.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Nos vamos, le agradecemos como siempre a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,